que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos, a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa favorito, Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt y quiero agradecer por haberme invitado a ser anfitrión en estos segmentos. Y quiero presentar al doctor Steve Dense, que está con nosotros. Él es médico naturópata y ha estado hablando acerca de los 8 puntos de la salud.
Muchas gracias por invitarme de estar aquí en este programa.
Hoy vamos a hablar acerca de un punto importantísimo, nuestra dieta. La dieta tiene que ser correcta, porque la salud no es solamente la ausencia de malestares y dolencias, pero como dice la OMS, es la cumbre del bienestar. físico, moral, psicológico y social. Así que, ¿qué tiene que ver la dieta con ese bienestar?
Pues resulta que en realidad hay mucho, mucho, mucho que ver. Hay un dicho antiguo que dice, eres lo que comes.
Sí.
Y es más cierto de lo que nosotros creemos. Porque el propósito del comer es proveerle aquellos elementos nutritivos, vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas, que el cuerpo necesita, que a través del proceso digestivo puedan transformarse en sangre saludable, en energía, en tejidos de músculos, nervios y huesos. Ese es el verdadero propósito en el comer. Y muchas veces perdemos de vista eso. Y nos dejamos guiar nomás por el gusto y por traer llena la panza. Hay un dicho que dice, panza llena, corazón contento.
Sí, en Centroamérica decimos, barriga llena, corazón contento.
Muy bien. De cualquier manera que se diga, ese es el sentir popular de la gente hoy día. Pero la temperancia involucra un control de lo que entra por nuestra boca. No es muy buen guía nuestro gusto. Claro, es importante que lo que comamos le gustemos, pero no debemos permitir que todo lo que comamos sea nada más guiado por el gusto.
Entonces, ¿el paladar no puede ser nuestra guía en lo que comemos?
El gusto no es muy buen guía de lo que debemos de comer, porque hay cosas que saben riquísimos, pero no tienen los elementos nutritivos que nuestro cuerpo necesita.
Es decir, que aquellos jóvenes que en nuestras escuelas primarias y secundarias están poniendo atención a su paladar y bebiendo cantidades enormes de sodas gaseosas, comiendo alimentos que no tienen valor nutritivo, pero sí tienen gran cantidad de calorías, están haciéndose daño. ¿Tienen eso algo que ver con el problema de obesidad que vemos hoy día?
Definitivamente. Tristemente, muchos de los alimentos en el mercado hoy día son lo que llamamos alimentos vacíos. Son cosas que llenan la panza, pero no nutren. No tienen vitaminas ni minerales, o a lo menos no la clase de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Es más carbohidrato refinado. Y entonces, esto nos lleva a una parte muy importante. Tristemente hoy día hay muchos alimentos refinados. Por ejemplo, la harina blanca. ¿Cómo hacen harina blanca? Al grano, que es un grano integral que tiene su forro de salvado y su germen. Para hacer ahí la parte central es el almidón o carbohidrato. Le quitan el salvado y el germen y la harina nada más es la fécula o el carbohidrato, el almidón. Y todas las vitaminas y minerales se encuentran en esa parte exterior, en el salvado y en el germen. Entonces, la harina blanca es un alimento que realmente no puede nutrir. Y eso lo encontramos en pastas, en pasteles y en tantas cosas que hoy día se usa en los panes para las hamburguesas y los hot dogs, salchichas o no sé cómo las llaman.
Bueno, hot dog es una palabra que se ha popularizado en el castellano.
Sí, ¿verdad? Así que son cosas que llenan el estómago, pero no nutren el cuerpo en realidad, no proveen. Y muchas veces eso provoca al comer en exceso, porque como el cuerpo no recibe los nutrientes que necesitas, la persona sigue sintiendo necesidad de algo y cree que comiendo más va a gratificar eso, pero como lo que comen es de lo mismo, que no tiene esos elementos.
Es decir, ese pan que vemos en las tiendas de abastos, donde dice que es harina blanca, pura, con vitamina D añadida, y con vitamina esto añadido y con vitamina aquello añadido, no son panes nutritivos.
En realidad no. Y un ejemplo que me gusta usar, en muchas de las cajas de cereales dice, enriquecido con 8 vitaminas y minerales. Sabe que el grano entero puede tener hasta 90 diferentes nutrientes, aunque en pequeñas cantidades, pero son muchas. Y en el proceso de refinamiento le quitan casi completamente esos nutrientes. Y entonces dice que lo enriquecen agregando 8 o 10 vitaminas o minerales de origen químico, sintéticos, que en realidad el cuerpo no los puede identificar como nutrientes.
Es decir, esos estaban ya en el grano que murió al ser refinado.
Así es.
Pero hay un problema con eso. Si nosotros fuéramos a tomar el grano y molerlo nosotros mismos, cocinarlo o prepararlo de la forma más sencilla, ¿no tomaría eso más tiempo?
Tal vez sí, pero los nutrientes que contiene son muchos, muchos más.
Es decir, una persona como nuestra productora, que esta mañana se levantó temprano y se apuró a terminar su desayuno, poner a sus hijos en el sitio para la escuela y llegar al trabajo a tiempo. Ella tendría que trabajar más para preparar los alimentos.
Lo bueno aquí en este país es hay la conveniencia de poder ir a tiendas donde venden ya estos productos ya preparados. Hay tiendas naturistas o tiendas de salud donde venden ya productos preparados con estas harinas integrales y granos integrales que puede uno consumir y ya están listos para comer. O se puede preparar en un tiempo que no tiene que andar corriendo y guardarlo en la nevera o en el refrigerador y tenerlo ya listo para cuando tienen que andar apurados.
Así que a pesar de lo que llamamos en la América insular, el ajoro de la vida de hoy, el apuro de la vida de hoy, ¿es posible preparar alimentos sanos?
Definitivamente sí. Y deberíamos de hacer el esfuerzo de hacerlo, porque de allí depende nuestra salud. Muchas veces decimos que uno cava su propia tumba con el tenedor.
Ajá. Ese dicho sí es muy cierto.
Así que eso nos ayuda a entender un poquito más acerca de cómo es importante lo que entra por nuestra boca, recordando que ese es el combustible para nuestro cuerpo.
Bueno, ¿hay otras comidas, otros alimentos refinados que son malos para nosotros?
Definitivamente. Yo quisiera hablar un poquito acerca del azúcar, azúcar de caña o de betabel, no importa. Cualquier de los dos vienen siendo una sustancia tan refinada que llega a ser prácticamente una droga, porque ya no tiene ningún valor nutritivo, solamente el sabor dulce. Le tiene que agregar productos químicos para blanquearlo, productos antihumectantes para que no absorba humedad.
Y no se haga bolas.
Que no se haga bolas, exactamente. Entonces, todo eso hace que el azúcar sea una sustancia completamente vacía en cuanto a valores nutritivos.
¿Qué hay del azúcar morena recién salida de la tina de hervor?
Es un poquito mejor que la blanca, definitivamente tiene algo de valores nutritivos. Sin embargo, hay un efecto dañino que aún en ese piloncillo o panela se encuentra. Y eso es como consecuencia del largo tiempo de hervor. Para llegar a ser ese azúcar moreno, de todos modos se tiene que hervir 12 a 15 horas del jugo natural de caña a ese punto de azucaración. Se tarda 12 a 15 horas de estar hirviendo y concentrándose, vaporizándose. Ahora, hay un azúcar que se puede comprar en las tiendas naturistas que se llama sucanat. Es el jugo de la caña deshidratada a baja temperatura que nunca se ha hervido. Podríamos llamarlo también azúcar crudo. Eso contiene todavía todas las vitaminas y minerales que se encuentran naturalmente en la caña. Entonces, ese azúcar no es dañino para la salud como el otro. Quiero mencionar algunos de los daños que vienen al consumir altas cantidades del azúcar blanco. En primer lugar, como no tiene nada de vitaminas y minerales, al ingerirlo, roba de nuestro cuerpo vitaminas y minerales y afecta en forma directa los depósitos de calcio en nuestro cuerpo, los huesos, dientes, pero sobre todo el sistema nervioso. Resulta que nuestros nervios tienen un forro protector que es 80% calcio, pero es un calcio blando. Por lo tanto, ese es el calcio que es afectado primeramente con el consumo del azúcar.
Porque es más fácil de disolver.
Exactamente.
Y hay otro sitio donde el calcio es sumamente importante. es en la circulación.
Sí.
El corazón, si no tiene calcio, no funciona como debe.
Así es. Entonces, el azúcar hace que una persona sea irritable, nervioso, y lo vemos más en los niños chiquitos. Muchas veces encontramos los niños incontrolables, peleoneros, desobedientes, y muchas veces el azúcar, el consumo alto del azúcar, es lo que provoca esa condición en los niños.
Bueno, a mi consultorio llegan muchas familias con los niños. El padre está enfermo y trae a la esposa y ella trae a los niños. Antes de entrar a la oficina, le dan una barra de chocolate o un Twinkie, que es una galletita con azúcar blanca y marshmallows dentro, y a comer. Y entonces encima le dan una soda carbonatada. Y esos niños literalmente están rebotando de pared en pared.
Así es increíble. Pero eso no es el efecto peor del azúcar. Todavía hay otro efecto que es peor, y ese es el efecto que tiene sobre el sistema inmunológico. En nuestra sangre tenemos glóbulos blancos, que son los defensores o los soldados de nuestro cuerpo. Cuando entra algún microbio, los glóbulos blancos se encargan de agarrar eso y destruirlo para que no hace daño en nuestro cuerpo. Pero han comprobado bajo microscopios poderosos que cada glóbulo blanco tiene la capacidad de destruir 14 bacterias venenosas en un plazo de 12 horas. Ahora tenemos billonadas de glóbulos blancos en nuestro cuerpo. Así que tenemos buen sistema de defensas. Pero han comprobado que al tomar solo 6 cucharaditas de azúcar en ese mismo plazo de tiempo, se disminuye la capacidad de los glóbulos blancos en hacer su trabajo el 25%, es decir, una cuarta parte. Fíjese, ahora le pregunto, ¿qué tan fácil es tomar 6 cucharaditas de azúcar?
Muy, muy fácil.
Si en una soda de sabor se encuentra un promedio de 10 cucharaditas de azúcar.
Correcto.
Por 12 onzas.
Una soda, nada más, doble.
Si es soda negra, puede tener hasta 12 cucharaditas de azúcar en 12 onzas. Así que si 6 cucharaditas lo disminuye al 25%, una soda de color negro que tiene 12 cucharaditas, ¿cuánto disminuiría?
50.
El 50%. ¿Y si uno toma 2 sodas en el día, o 3, o más?
Cero.
Y casi por nada no pueden aliviarse de esas infecciones en las anginas, en la garganta, en los senos nasales o de los oídos.
Es decir, que las amigdalitis, que en otros sitios llaman anginas, son causadas a veces por la ingesta de sodas negras.
Así es. Y azúcar en cualquier sentido.
Muchas gracias, doctor Lense, por su aportación.
Gracias a usted.
Amigos, nos despedimos de ustedes. Salud total.
En este segmento estamos estudiando el tema En estos últimos días, que es el mensaje que nos expresa nuestro Dios a través del libro a los Hebreos. Extrañamente, el libro a los Hebreos es uno de los libros de la Biblia que menos estudian los cristianos actualmente. Sin embargo, es interesante notar que en este libro encontramos un resumen de todas las enseñanzas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en cuanto a los planes y los esfuerzos de parte de Jehová Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo para la salvación del ser humano y retornarnos la vida eterna. Un detalle que debemos saber es que al final del libro, en el capítulo 13, versículo 22, podemos leer: «Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente». Una exhortación es una apelación o un llamado que se hace a la audiencia de un sermón para que apliquen en su vida lo aprendido. Y esto nos lleva más allá de una información o una enseñanza regular, pues nos lleva a la acción. Por lo tanto, aunque regularmente nos referimos a Hebreos como un libro o una epístola, en realidad es un sermón escrito en una carta para los cristianos hebreos. Aún así, por nuestra parte, no tenemos inconvenientes en seguir llamándolo epístola o libro a los hebreos con toda reverencia y respeto. También es bueno saber que los eruditos consideran que este libro es el libro más teológico de la Biblia. Es decir, es el libro donde se describe y se enseña más de Jehová Dios. Está sistemáticamente escrito, ordenado y organizado en cuanto al temario que se plantea, lo que lo convierte en una joya rica en teología. Esto queda demostrado a simple vista porque el escritor comienza su sermón hablando directamente de Dios. Eso es lo que podemos leer en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este punto de partida en el sermón tiene una poderosa razón de ser, porque el auditorio original de este sermón eran hebreos cristianos que tenían de 33 a 34 años de estar esperando que Jesús regresara por segunda vez, así como se los había prometido, lo que podemos leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. Pero aún no regresaba, así que su fe ya se tambaleaba. Como ellos no tenían duda en la existencia de Dios, el escritor comienza repasando las cualidades de Dios, el Padre, en quien ellos creían. Pero después los lleva a su Hijo Jesucristo y les declara que Jesús no los había olvidado. Y lo presenta continuando con el plan de salvación, desempeñando su ministerio actual en el cielo como rey y sumo sacerdote en el santuario celestial, intercediendo ante Dios el Padre por ellos, por mí y por ti que me escuchas hoy, ya que tenemos que saber que el plan de salvación no terminó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Aunque el escritor del sermón a los hebreos no se identifica, quizás para dejar toda la atención de los oyentes solo al mensaje, sin embargo, por la despedida que él hace en el último capítulo, Hebreos capítulo 13, versículo 23 al 25, donde menciona a Timoteo, y además por los saludos enviados de parte de los hermanos de Italia a los hermanos hebreos, es posible que el escritor sea el teólogo por excelencia, el apóstol Pablo, y que pudo haberlo escrito alrededor de los años 64 y 65 después de Cristo, cuando estaba preso en Roma, ya que en otras epístolas escritas por el apóstol Pablo declara que Timoteo era su secretario personal. Aún así, el mensaje a los hebreos es para estos días en que vivimos, previos a la segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad, a buscar a los fieles redimidos que realmente estén cumpliendo con el nuevo pacto. Este estudio de las enseñanzas del sermón de Hebreos están expuestas por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. El tema de hoy es el número 2, titulado El mensaje de Hebreos, que sea de provecho para todos. Escuchemos al pastor Robert Costa.
Como notamos en el estudio anterior, los primeros cristianos del Nuevo Testamento leían Hebreos como una carta del apóstol Pablo. Pero el autor optó por permanecer en el anonimato por razones no reveladas. Su anonimato incluso puede sugerir que su mensaje es más importante que su identidad. Y avanzando con fe en esa revelación divina, a lo largo de las lecciones nos referiremos con confianza al autor como Pablo. La lección de hoy enfatiza dos temas. El primero es Cristo, que Cristo es nuestro Rey. Y el segundo, que Cristo es nuestro mediador, defensor y sumo sacerdote. Dos temas claves que nos traen esperanza. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. El versículo central de nuestro estudio está en Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Un documento judío escrito unas décadas después de Hebreo, alrededor del año 100 después de Cristo, contiene una oración y dice así: Todo esto he hablado delante de ti, oh Señor, porque dijiste que fue por nosotros que creaste este mundo. Y ahora, oh Señor, he aquí estas naciones, que son consideradas como nada, nos dominan y nos devoran. Pero nosotros, tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, unigénito, celoso de ti y muy amado, hemos sido entregados en sus manos. Bueno, los lectores de Hebreos probablemente sintieron algo similar. Si eran hijos de Dios, ¿por qué estaban pasando ahora por tanto sufrimiento? Pregunta que a veces nos hacemos nosotros también. Y por ende, Pablo escribió Hebreos para fortalecer la fe de los creyentes en medio de las pruebas. Por eso es un libro relevante para nuestros días, amados. Les recordó a ellos y a nosotros, por supuesto, que las promesas de Dios se cumplirán a través de Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre, y que pronto nos llevará a casa. Mientras tanto, Jesús nos transmite las bendiciones del Padre. Por ende, debemos aferrarnos a nuestra fe hasta el final. Veamos la primera parte a Jesús como nuestro Rey. Porque el punto principal de Hebreos es que Jesús es el gobernante, quien está sentado a la diestra del Padre. Jesús, como Dios, Él siempre ha sido el gobernante del universo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. O sea que Adán y Eva le dieron el poder a Satanás. Y Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. Sin embargo, Jesús vino y derrotó a Satanás en la cruz, recuperando el derecho de gobernar a quienes lo acepten como su Salvador. Y los dos primeros capítulos de Hebreos se enfocan especialmente en la investidura de Jesús como rey. Notemos lo que está sucediendo aquí en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 13. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás. Y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Estos versículos se organizan en tres partes. Cada parte presenta un aspecto de la ceremonia de entronización del Hijo. En primer lugar, Dios adopta a Jesús como su Hijo real. En segundo lugar, Dios presenta al Hijo ante la corte celestial, quienes lo adoran mientras el Señor proclama el gobierno eterno del Hijo. Y en tercer lugar, Dios entroniza al Hijo, el otorgamiento del poder en sí. Una de las creencias más importantes del Nuevo Testamento es que en Jesús Dios cumplió su promesa o sus promesas a David. Jesús nació del linaje de David en la ciudad de David. Y durante su ministerio la gente a menudo lo llamaba Hijo de David. Fue ejecutado bajo la acusación de pretender ser el rey de los judíos. Y Pedro y Pablo predicaron que Jesús había resucitado de la muerte en cumplimiento de las promesas hechas a David. Y cuando Juan identificó a Jesús como el león de la tribu de Judá, Hebreos, por supuesto, concuerda con esto. Y Dios cumplió en Jesús las promesas hechas a David. Dios le dio un nombre excelente, lo adoptó como a su propio hijo y estableció su trono para siempre y lo sentó a su diestra. Además, de acuerdo con Hebreos 4, Jesús guía al pueblo al reposo de Dios y nos recuerda que Jesús es el constructor de la casa de Dios. O sea que Jesús entonces es el gobernante legítimo, inmerso en una guerra contra Satanás, el usurpador por nuestra lealtad. Por eso pregunto, ¿cómo podemos consolarnos, especialmente en medio de las pruebas, al saber que Jesús es el gobernante del universo? Nunca lo olvides. Dios está en control. Veamos a Jesús ahora como mediador. Un concepto interesante de la teología del Antiguo Testamento es que el rey davídico prometido representaría a la nación ante Dios. ¿Y qué promesas a Israel se cumplirían a través del rey davídico prometido? Vamos a comparar algunos textos, voy a leer en Éxodo, luego en 2 Samuel, para ver justamente estas promesas. Éxodo 4 nos dice así. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ahora comparo el libro de Deuteronomio con 2 de Samuel. ¿No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora? Cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y en la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y estando contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Bueno, Israel era el Hijo de Dios y Dios le daría un lugar donde descansar de sus enemigos. Dios también elegiría un lugar entre ellos donde habitaría su nombre. ¿Sabes que estas promesas para Israel se transfirieron al rey davídico prometido? Sería adoptado como hijo de Dios. Dios le daría descanso de sus enemigos y construiría un templo para Dios en Sión donde moraría el nombre de Dios. O sea que esto significa que Dios cumpliría sus promesas hechas a Israel a través del rey davídico prometido. El rey davídico representaría a Israel ante Dios. Y la intercesión de un representante en la relación entre Dios e Israel hizo posible la perpetuación de su relación de pacto. El pacto mosaico, o sea, dado Moisés, requería la fidelidad de todo Israel para recibir la protección y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el pacto davídico garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel mediante la fidelidad de una persona, el rey davídico. Tristemente, la mayor parte de los reyes davídicos no fueron fieles a Dios y no pudo bendecir a Israel como quería. Dios no lo pudo bendecir. Pero el Antiguo Testamento está lleno de relatos de cuán infieles realmente fueron muchos de esos reyes. Pero lo bueno es que Dios envió a su hijo a nacer como el hijo de David y él fue perfectamente fiel. Por lo tanto, Dios puede cumplir en él todas las promesas que le hizo a su pueblo. Y cuando Dios bendice al rey, todo su pueblo comparte los beneficios. Por eso Jesús es el mediador de la bendición de Dios para nosotros. Él es el mediador en el sentido de que él es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Nuestra máxima esperanza, amigos, de salvación se encuentra solo en Jesús y lo que él hizo por nosotros. Piensa cuántas veces has sido infiel de tu parte en este pacto. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuánto debemos confiar solo en Jesús para la salvación y centrarnos en Jesús, seguir su ejemplo? Bueno, veamos ahora a Jesús como nuestro defensor. Y nuevamente compararé algunos versículos. Voy al libro 1 Samuel y luego vamos a Hebreos capítulo 2. Y nos dice 1 Samuel. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ahora, amados, ¿qué buscaban los israelitas en un rey y cómo se cumplieron estos deseos en Jesús? Porque los israelitas querían a un rey que fuera su juez y líder en la batalla. Lo querían porque se olvidaron de que Dios era su rey. Querían ser como las demás naciones. Y la restauración completa del gobierno de Dios sobre su pueblo vino con Jesús. Como nuestro rey, Jesús nos guía en la batalla contra el enemigo. Por eso Hebreos 2, 14 al 16 describe a Jesús como el campeón de los seres humanos débiles. Porque Cristo enfrenta y derrota al diablo en un combate en solitario y nos libra de la esclavitud. Y esta descripción nos recuerda la batalla entre David y Goliat, ¿verdad? Porque después de haber sido ungido rey, David salvó a sus hermanos de la esclavitud al derrotar a Goliat. Los términos del enfrentamiento determinaban que el ganador del combate esclavizaría al pueblo de la otra parte. Por lo tanto, David actuó como defensor de Israel. Él lo representó. Mira lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 13. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Bueno, aquí alude a la noción de que Dios salvaría a Israel en un combate individual. Fíjate en este pasaje de Isaías 49, 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé. Y yo salvaré a tus hijos. ¡Qué promesa, verdad! Como cristianos, a menudo pensamos que estamos enredados en un combate solitario con Satanás. Pero cuando leemos Efesios 6, del 10 al 18, vemos que efectivamente estamos en guerra con el diablo, sí. Pero Dios es nuestro defensor y entró en la batalla delante de nosotros. Y nosotros somos parte de su ejército. Por eso tenemos que usar su armadura. Además, no luchamos solos. ¿Sabes que Efesios 6 se expresa en plural? Porque nosotros como iglesia tomamos la armadura y luchamos juntos detrás de nuestro defensor, que es Dios mismo. Por eso pregunto, ¿qué significa ponerse la armadura de Dios? Es que, amado, estamos en batalla. Querámonos, no hay terreno neutral. Es decir, en las luchas diarias con el yo y la tentación, y tantas otras cosas, ¿cómo podemos aprovechar el poder que nos capacita por la fuerza de Dios para ser fieles? Vemos ahora a Jesús como nuestro sumo sacerdote, la esperanza de los siglos. Y ahora encontramos que Hebreos 5 al 7 presenta una segunda función de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. El autor explica que esto cumple una promesa que Dios le había hecho al rey davídico prometido de que él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué funciones cumplía el sacerdote? Bueno, los sacerdotes fueron designados para representar a los seres humanos y mediar en su relación con Dios y las cosas que le conciernen. El sacerdote era un mediador. Y esto valía para cualquier sistema de sacerdocios, ya fuera israelita, griego, romano o cualquier otro. El sacerdote instrumentaba con Dios y toda su ocupación apuntaba a facilitar la relación entre el pueblo y Dios, o sea, era, por decir así, el intermediario. El sacerdote ofrece sacrificios en nombre de los seres humanos. El pueblo no puede llevar estos sacrificios a Dios personalmente. El sacerdote sabría cómo ofrecer un sacrificio aceptable para que nuestros dones sean aceptables ante Dios, consiguiendo la purificación, o sea, el perdón. Los sacerdotes también enseñaban la ley de Dios al pueblo. Eran expertos en los mandamientos de Dios y se encargaban de explicarlos y aplicarlos. Y finalmente, los sacerdotes también tenían la responsabilidad de bendecir en el nombre de Yahvé, o sea, de Jehová. Y a través de ellos, Dios mediaba su buena voluntad y propósito benefactor para el pueblo. Sin embargo, hay un avance. Y aquí lo encontramos en 1 Pedro 2:9. Dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». O sea que los creyentes en Jesús, ahora recibimos el título de real sacerdocio. ¿Captas tú la magnitud de esto, hermano, lo que tú y yo representamos para Dios y para el mundo? Este rol implica privilegios increíbles. Los sacerdotes podían acercarse a Dios en el santuario. Hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. Acerquémonos, pues, confiadamente. También hay responsabilidades importantes. Debemos colaborar con Dios en su obra de salvar al mundo. Estamos como intermediarios, pasando este mensaje de que hay esperanza en Jesús y en lo que Él hace por nosotros. Él quiere que les enseñemos y expliquemos sus leyes y preceptos a los demás. Por eso la predicación debe ser completa, no solamente emocional, sino que tiene que haber una parte didáctica. Tenemos que enseñarlos la palabra de Dios, los oráculos divinos. Pero también quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza, de buenas obras y que le agraden. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Pregunto, ¿qué diferencia debería marcar en nuestra vida el ser hechos real sacerdocio? ¿Y cómo debería afectar nuestra manera de vivir esta realidad? Algo serio, algo muy sagrado. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Bueno, pasemos ahora a Jesús como mediador del nuevo pacto. Y ahora vamos a Hebreos 8 al 10, donde se centra en la obra de Jesús como mediador de un nuevo pacto. El problema con el antiguo pacto es que era solo un presagio de las cosas buenas que vendrían. Sus instituciones fueron diseñadas para prefigurar, ilustrar la obra que el Mesías, o sea Jesús, había de hacer en el futuro. Así los sacerdotes prefiguraban a Jesús, pero eran mortales y pecadores. No podían ofrecer la perfección que Jesús ofrecía. Y ministraban en un santuario que era una figura y sombra del santuario celestial. Jesús ahora ministra en el verdadero santuario y nos brinda acceso a Dios. Oh, hermanos, no sin causa. El santuario ha sido punto de ataque por mucha gente, incluso gente de nuestra iglesia que piensa que Dios va a estar atado a cierto lugar. Hermanos, es un símbolo, porque ahí se centra nuestra única esperanza en lo que Jesús hace. Ahí tenemos sacrificios de los animales, por ejemplo. Prefiguraban la muerte de Jesús como un sacrificio a nuestro favor. Pero esa sangre no podía limpiar la conciencia. Sin embargo, la muerte de Jesús purifica nuestra conciencia para que podamos acercarnos a Dios con denuedo. ¿Qué nos prometió Dios en el nuevo pacto? Hebreos 8, del 8 en adelante. Porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ahora al designar a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el Padre estableció un nuevo pacto que logrará lo que el antiguo pacto solo podía anticipar. El nuevo pacto ofrece lo que solo un sacerdote perfecto, eterno, divino, humano puede ofrecer. Y este sumo sacerdote no solo explica la ley de Dios, sino además la implanta en nuestro corazón, en nuestra mente, aquí en nuestro lóbulo frontal. El sacerdote ofrece un sacrificio que brinda perdón. Este sacerdote nos limpia y nos transforma, alabado sea el Señor. Él transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne. Él realmente nos crea de nuevo. Y este sacerdote nos bendice de la manera más increíble, brindándonos acceso a la presencia del mismísimo Padre. Dios planeó que el antiguo pacto apuntara hacia el futuro, hacia la obra de Jesús. Era hermoso en su diseño y propósito. Sin embargo, algunos malinterpretaron su propósito. Reacios a dejar los símbolos, las sombras y abrazar las verdades a las que apuntaban estos símbolos, se perdieron los maravillosos beneficios que le ofrecía el ministerio de Jesús. Comenta mi autora favorita en el libro deseado de todas las gentes: Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan de adoración sacrificial era una prefiguración de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran evento al cual señalaran durante siglos fuese consumado. Hermosas palabras. Y a pesar de todas las verdades buenas y llenas de esperanzas, el libro de Hebreos también, aquí hay una serie de advertencias que alcanza su punto culminante en el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Porque estos capítulos tienen al menos dos elementos en común. En primer lugar, todos comparan a la generación del desierto con los lectores de Hebreos. Y yo diría, nosotros también, ¿verdad? Y en segundo lugar, nos exhortan a tener fe. Porque la generación del desierto fue la que vio el asombroso poder de Dios manifestado en señales y milagros en su liberación de Egipto. También escucharon a Dios pronunciar los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Vieron la columna de fuego de noche y la nube protectora durante el día. Comieron maná, pan del cielo. También bebieron agua que brotaba de las rocas, donde quiera que acampaban. Pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, no pudieron confiar en Dios. Les faltó fe, que es la esencia de lo que Dios requiere. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo dice que nosotros, al igual que la generación del desierto, también estamos en la frontera de la tierra prometida. No obstante, nuestros privilegios y responsabilidades son mayores. No escuchamos a Dios hablar desde el monte Sinaí, pero hemos visto a través de las Escrituras una mayor revelación de Dios en el monte Sión. Dios hecho carne, Jesucristo. La pregunta, amados, es, ¿tendremos fe? El autor nos anima a seguir el ejemplo de una gran lista de personajes que culmina con el mismo Jesús. Y ahora unas preguntas de reflexión. Hemos aprendido que Jesús es nuestro defensor y que va delante de nosotros en la batalla contra el diablo. ¿Cómo podemos luchar juntos, unidos como iglesia, detrás de nuestro defensor? El diablo quiere crear disturbios, separarnos, porque al dividir, él gana. ¿Cuáles son estas cosas que impiden que se dé esta unidad? ¿Cuáles son las formas en que Satanás puede debilitarnos como iglesia? ¿Cómo debilitó Satanás a Israel en el pasado? Amados, como creyentes somos una comunidad de sacerdotes bajo la dirección de Dios. No lo olvides. Tienes un alto llamado. ¿De qué manera tu iglesia local puede ofrecer mejores sacrificios de alabanza y buenas obras a Dios? ¿En qué se asemeja nuestra situación a la situación de la generación del desierto justo antes de entrar a la tierra prometida? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esas similitudes? Si Dios habló en el pasado, también nos habla hoy. ¿Cómo te habla a ti? ¿Cómo distingues su voz de otras voces que compiten por tu atención? Si somos coherederos con Cristo del reino de Dios, ¿cómo debemos evaluar las cosas transitorias de este mundo? Si Cristo sostiene todas las cosas con su poderosa palabra, ¿cómo te ha sostenido a ti en circunstancias difíciles? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por lo que Jesús está haciendo, lo que hizo y lo que hará. Queremos en esta gran batalla agradecer de que no estamos solos. Alguien está delante de nosotros y queremos unirnos, ponernos la armadura y tener fe, creer, para poder agradarte. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza.